Buenos días. Abramos nuestras Biblias esta mañana al libro de Hebreos, al capítulo 11. Ustedes deben de entender que vamos a comenzar una serie nueva de enseñanzas llamado La Biografía de Dios. Oremos. Señor, es un gusto reunirnos todos. Es un gozo para mí reunirme con tu gente. Porque ellos quieren oír lo que tú estás haciendo. Tú nos enseñas a través de los tiempos difíciles, tiempos inciertos, y estamos viendo cómo tú intervienes cambiando las vidas de las gentes. Señor, cuando continuamos adorándote y viendo las verdades, te pedimos que no solamente hoy, pero a través de toda esta serie te pedimos que nos bendigas. Padre, ayúdanos a disfrutar de lo que tú nos enseñas y que aprendamos más de ti, que nuestro aprendizaje personal sea más amplio y que nuestra relación, estemos en la relación a que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre me ha gustado la historia del niño de la maestra de parvulito. De que dibujaran un dibujo acerca de lo que fuera importante para ellos. So, Juanito estaba ya en lo último de la sala, boca abajo, muy diligente, dibujando su retrato. Todos terminaron su asignamiento, menos Juanito. Él continuaba fervientemente trabajando en su proyecto. La maestra estaba media interesada en ver qué estaba pasando y le pregunta a Juanito, ¿qué estás dibujando? Sin el levantar su cara, dijo, estoy dibujando a Dios. Ella le exclamó y le dice, Juanito, nadie sabe cómo es Dios. Juanito, sin levantar su cara, contestó y dijo, sabrán cuando yo termine. Yo tengo y sospecho que algunos de ustedes están pensando que con confianza, con mucha confianza, como Juanito tenía, creyendo que él sabía y entendía que sabía cómo era Dios. Si la persona que hubiera contestado así hubiera sido un adulto, lo hubiéramos llamado arrogante. Por eso es que le hemos dado estos estudios a esta... vamos a ver la biografía de Dios. No queremos que piensen como Juanito, que digan, oh, yo estoy solo, nadie sabe lo que estoy haciendo, estoy solo en el mundo. Esto está tan cerca de la verdad como que es verdad. La verdad es que soy un viajero en el mismo camino que ustedes están viajando y tenemos acceso a la misma información, a la misma doctrina. Yo espero que ofrecerles una perspectiva fresca acerca de Dios. Y esto le vamos a llamar la biografía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Es que la definición del diccionario es que biografía quiere decir... Es la historia que alguien platique de alguien más. Eso es lo que es biografía. Es exactamente lo que vamos a intentar de hacer y que vemos en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras hablan claramente acerca de Dios, acerca de lo que Dios quiere de nosotros y quién es Dios, etcétera, etcétera. Y por estas escrituras nosotros tenemos un retrato verbal que viene a ser la biografía de Dios. Queremos examinar algunas preguntas básicas en las semanas que siguen. La pregunta sería, ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿cómo es? Y veremos otros sistemas de creyentes que ven a Dios de otra forma, el marxismo, politeísmo y algunos teocismos que aparezcan por ahí. ¿Qué tan válidos son o si son inválidos también? Otra pregunta que nos haremos, ¿por qué es que Dios es invisible para nosotros? Dios es espíritu, no lo podemos ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo es que esa relación personal que tenemos que tener con una persona que nunca vemos? También existe la pregunta que ¿qué tan fuerte es Dios? ¿Qué es lo que Dios puede hacer y qué es lo que Dios no puede hacer? ¿O qué es lo que Dios decide no hacer? ¿Dios sabe todo? ¿Dios de veras está en todo lugar? Y también veremos la parte santísima de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esto es importante para nosotros en nuestro diario vivir? Todas estas preguntas y otras examinaremos en los estudios siguientes. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué una serie acerca de Dios? Tres razones. Razón número uno es porque Dios es universal. No hay ninguna persona que exista, que esté viva, que no ha luchado con la historia de que Dios de veras existe. ¿Cómo puedo saber? Toda persona a cierto punto se pregunta, ya sea niño, estudiante, adulto, o hasta los filósofos que no creen en Dios, escriben libros, ¿por qué y por qué no? Esto es universal. Dios es universal. La segunda razón por qué hacemos esta serie es porque es inspiración para nosotros. No hay nada más elevado e importante para el hombre que estudiar a Dios. Para nuestro propio propósito les explicaré esto. No hay nada más que edifique al Hijo de Dios como estudiar acerca de Dios. Entonces, queremos hacer esto. He aprendido algo en las últimas series que hemos estudiado. Hubo una serie que ustedes deben recordar. ¿Qué sucede al creyente desde el momento en que muere hasta que llega a la presencia de Dios? Nos gastamos 17 estudios para poder entender lo que sucede al cristiano en la vida siguiente. Ustedes pudieron entender y por lo menos durante el estudio podemos escapar de las presiones diarias que hay en nuestro diario vivir, como las finanzas, el estado económico de nuestro país. Sobre todo, Dios es el centro, nos enseña, nos inspira y nos eleva. Esto es una enseñanza teocéntrica. Es lo que queremos hacer como en el cielo. Veo como algunas otras personas enseñan y predican algo diferente. Ellos predican acerca de ellos. Es acerca de mí, de mi trabajo, mi matrimonio. Pero hay algo único y más elevado en enfocarnos no en mí, sino en Dios. Algo nos sucede cuando nos enfocamos en conocer a Dios. La razón número tres por qué quiero hacer esto en esta serie es no solamente que es universal y inspiracional, sino que también es consecuencial, o sea que hay consecuencias. Es mucho más importante entender que no vamos a entender esto equivocado. Saber que Dios es único. Si no lo entendemos, esto nos puede echar a perder muchas cosas. Hay un hombre que les voy a mencionar. Se llama Mora Merjed Advertis. Este hombre escribía en la Enciclopedia Británica y era uno de los jefes redactores de la Enciclopedia Británica. Este es Merjed Adverti. Escribió 55 volúmenes acerca de las creencias del mundo. Y en esta serie de 55 volúmenes, escribió 6 diferentes grandes exámenes. Dedicó más tiempo al tema de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque las consecuencias de nuestra vida son más fuertes acerca de este asunto que de ningún otro. Y esto es verdad. Hay consecuencias no nomás para la persona que no entienda quién es Dios o qué es lo que Dios quiere de nosotros, sino la consecuencia es que tenemos que saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque las consecuencias de saber o no saber quién es Dios, esto es, he descubierto como pastor, y creo que todos nuestros pastores de nuestra iglesia nos reunimos para dar consejería, y es nuestro privilegio dar consejería. Y hemos notado que casi todos los problemas que tienen las personas en sus vidas viene o nace de un punto equivocado acerca de Dios. Hay ciertos componentes que las personas en verdad no entienden acerca de la naturaleza y quién es Dios. Alguna persona dice, me siento solo, quizás no han entendido el amor de Dios. O lo fácil que pueden ir a Dios. Una persona viene y dice, me siento bueno para nada, inadecuado. Lo que ellos necesitan es una gran dosis fresca, dosis de Dios. Y así que, y con esto no solamente nos redimirá, sino que alguien también viene por consejería porque sí siente que está en pecado. Siente que Dios ya no lo ve, Dios no lo guía, Dios no tiene pendiente de él. También podemos ver que cada problema que confronta a los cristianos es por la información inadecuada que tienen acerca de Dios. Así que les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de los Hebreos y capítulo 11. Leeremos algunos versos. Yo creo que la mayoría de ustedes saben de qué se habla Hebreos 11. Sabemos que es el capítulo de la fe. Hebreos 11 se le llama el salón de la fe o el salón de la fama de la fe. Habla de varias personalidades del pasado. Todos ellos tuvieron gran fe en Dios, confiaron en Dios y pudieron entender la fe en Dios. Verso 1 del capítulo 11 describe la fe. Versos del 1 al 2 se aplica la fe y 32 al 40. La pregunta para nosotros es, ¿podemos conocer a Dios? Vamos a leer todos juntos los primeros 6 versos del capítulo 11 de Hebreos. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que Él es galardoneador de los que le buscan. Es este verso número 6 en el cual vamos a estar estudiando esta mañana. Lo vamos a conjugar. Vemos tres realidades, tres responsabilidades en este verso número 6. Tres realidades. Dios existe, Dios es personal y Dios grandes responsabilidades que nos entiendan para venir a entender la fe y entender qué es fe. En primer lugar, lo que es obvio. Nos dice que Dios existe. Notemos, verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque se acerca a Él, crea a Dios, crea que le hay. Esto dice que creamos que Dios existe, que creamos. La pregunta más fundamental del universo es, ¿Dios existe en verdad? Porque si Dios no existe, entonces este planeta ha sido habitado por una aventura. No hay ningún propósito. Si Dios no existe, entonces Sigmund Freud estaba correcto cuando dijo, Dios es solamente alusión y no debemos de poner atención en esto. Si Dios no existe, entonces Luc de Foyle, este filósofo estaba correcto cuando dijo, Dios simplemente es una proyección. Y si Dios no existe, Karl Marx estaba correcto cuando dijo que lo material es lo único que importa, no hay cielo, no hay infierno. Si Dios no existe, entonces Friedrich Nietzsche, que enseñó anulación, estaba correcto cuando dijo, estamos aquí por que no tenemos ninguna razón por qué existir. Entonces, si no hay Dios, y si todos estos individuos están correctos, y si estamos en este universo solamente solos, hay una pregunta aún más intensa. La pregunta es, ¿qué es el punto? Si no estamos aquí por diseño específico de Dios, entonces, ¿qué es el punto de vivir? Un escritor escribió, dice, si Dios no existe, entonces no hay razón para existir. Todo es permitido. Y lo primero que haremos es lo que nos conviene, lo que nos satisface, lo que nos satisface. Pero si no hay Dios, Nicolas Cage, un actor, naturalmente que un actor vacío, admitió esto, dice, a veces me pregunto si hay un agujero en el alma de nuestra generación. Hemos heredado el sueño americano, pero ¿a dónde lo estamos llevando? Vamos a abrir la página a otra página. Vamos a pensar que Dios sí existe. Entonces, hay un gran número de preguntas que tenemos que contestar. ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo se ve? ¿A quién ama? ¿Qué es lo que no ama? La gran realidad es que descubriremos en los estudios que siguen es que Dios existe y las evidencias son abundantes, están en todo nuestro alrededor. Yo me atrevería a decir, si tú eres un ateo, tienes mucho más fe que yo. Porque se necesita mucho más fe para ser ateo, se necesita mucho más fe para ser ateo que nosotros tener la fe de que Dios existe. Por de antemano yo te diría felicidades desde ahorita, porque tu fe es más fe que la mía. Pero hay veces que cuando hablo a un ateo y me dice que no cree en Dios, pregúntenle por qué. Algunos de ellos son intelectualmente honestos. Pero me he encontrado algunos de ellos, estos ateos, que no han hecho de veras, no han hecho algún estudio para asegurar lo que creen. Si ellos están bajo la posibilidad de que hay Dios, eso quiere decir que ellos tienen a alguien a quien presentarle cuentas. Lo que quiere decir que ellos que están viviendo una vida inmoral, tienen que dejar de vivir esa vida inmoral para agradar a Dios. Así que ellos, por razón inmoral, no quieren creer que Dios existe. El ateo no entiende que hay Dios, igual como un ladrón no puede ver al policía, porque naturalmente que no está buscando al policía. Voy a mostrarles que no tienen que ir muy lejos para descubrir que Dios existe. Voy a comenzar en eso la semana próxima. Aún Alberto Einstein dijo, ciertamente hay Dios. Todo hombre que no cree que existe una fuerza cósmica es tonto, pero nunca lo podremos conocer. Con mucho respeto al señor Einstein, naturalmente que él no está presente para que se defienda, era un hombre brillante, a cual brillantez que yo no creo que llegaré nunca. Yo le preguntaría y le diría, hay Dios y también una fuerza cósmica que Dios creó. Esta es una realidad. No solamente que Dios existe, sino que Dios también es personal. Vamos a ver cómo el escritor de Hebreos nos lo escribe. Dice, Él es galardoneador de los que le buscan con diligencia. No solamente que Dios existe, sino que Dios actúa con nosotros, como una persona en personal, porque nos ama, nos galardonea a los que le buscamos. Hace algunos años yo me encontré un libro y lo leí, y desde entonces lo he leído y lo leo, y lo he leído varias veces, tantas veces que las páginas hasta se le están cayendo. Ese es un libro que les recomiendo, que se llama Conociendo a Dios, que está escrito por J.I. Packer. Yo estaba caminando por una librería y noté este libro, lo llevé y he leído y leído y leído porque este libro me ha enseñado a conocer a Dios más íntimamente. He descubierto que aún entre los cristianos activos, que hay esta hambre tan inmensa de conocer a Dios personalmente, y eso se puede apreciar en las reuniones en todas iglesias, porque vemos en la Biblia cómo Dios caminó con Adán, cómo Dios habló a Moisés. Leemos cosas como, y luego nos decimos, y luego, ¿qué sucede conmigo? Vamos a ver las palabras de un incrédulo, naturalmente que un incrédulo tibio. Este hombre hablaba de sus luchas que tenía. Dice, no es que yo sea una persona falta de sabiduría o intelectualidad. En un nivel de hombre, la cristiandad es hermosa. Pero el hombre, Dios, es el que yo creo que no está a mi nivel. Yo quisiera más. He llegado a entender y comprender que yo no estaba solo en esta lucha. Cuando la conversación se llega al nivel de cómo conocer a Dios, muchas veces nos quedamos callados. Por mucho tiempo yo creía que este era un silencio que Dios no aprueba. Ahora entiendo que es el silencio que es resultado de una gente que tiene hambre de conocer a Dios. ¿Cómo puedes tener una relación personal con Dios? Piensen, ¿cómo podemos tener una relación personal con la persona que cubre todo el universo, que Él es único, no hay otro como Él? Él, y además es invisible. ¿Cómo podemos tener una relación personal con Él? Hemos descubierto que cuando hemos visto que su personalidad cubre la tierra, la Biblia siempre tiene un mensaje que dice que Dios quiere tener comunión con Dios. Pablo dijo, después de 30 años en el ministerio, aún el apóstol Pablo decía que sentía el deseo de conocer más a Dios. Todos debemos de orar así. Las dos grandes realidades es que hay Dios, Él existe, y que Dios es personal, y Él nos da galardones a los que lo buscamos sin cesar. El segundo requerimiento es fe. Porque la fe a la que aquí se refiere, por lo menos por tres veces, porque dice, el verso 1 dice, pues la fe es certeza de lo que se espera. O sea, creer que Dios es galardoneador de los que lo buscan sin cesar. Creer es esencial. En nuestro caminar espiritual, a algún punto se va a necesitar un acto de fe. Por lo menos así es. Todos, en verdad que no podemos oír la voz de Dios como nos oímos nosotros unos a otros. Por eso es que Pablo dice que vivemos por fe y no por vista. Vendrá algún tiempo que no necesitaremos fe. Vamos a estar en el cielo, no vamos a necesitar nada más, porque ya estaremos en el cielo. Pero por el momento vivimos por fe y no por vista. So hay muchísimas evidencias de que Dios existe. Así que tenemos que llegar a un nivel de fe que Dios desea. Hay una cosa decir, sí, yo creo, tengo toda la información y el conocimiento de que Dios existe por allá en el cielo. Esa no sería fe. La fe bíblica es más de lo que nosotros podamos creer. Es como una persona que recibe su sanidad. Una fe bíblica es cuando pones toda tu fe en Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos. Había un doctor escéptico, naturalmente. Era estaba tratando a una enfermita que era bien creyente en Dios. Entonces, él le hace el comentario a la enferma, a su paciente, dice, oye, esto de la fe de veras que no lo alcanzo a entender. Yo creo que puedo entender en Dios y puedo entender en Jesucristo. No lo dudo, pero dentro de mí siento que me falta algo. ¿Qué será? Ella le dice, señor doctor, hace como una semana yo creí en usted, que usted era un doctor con la experiencia suficiente porque yo me enfermé, vine a usted, usted me ayudó. Hace como 2 días que usted cortó mi cuerpo. Y me dio medicamentos que yo en verdad no entendía para qué era eso, pero yo confié en que usted sabía lo que estaba haciendo. ¿Vemos la diferencia? Ella tuvo fe, este doctor me puede ayudar para curarme. Y ella se curó porque tomó el remedio que el doctor le dio. Ese es un acto de fe. So, cada vez que tratamos con Dios y recibimos información acerca de Dios, debe de haber un punto que tenemos que practicar nuestra fe, y esto es lo que a Dios le agrada. Recordamos cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿qué debemos de hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Así que ustedes están viviendo en esta esfera. Algo más acerca de esto. Esto no es solamente una creencia principiante, sino que creemos en muchos actos de fe que serán requeridos de nosotros como cristianos. Nuestra fe debe de progresar. No es nada más que una persona pasa y hace su oración, dice, recibo a Cristo. Tu fe debe de ser requerida a diferentes niveles. ¿Por qué? Porque yo de veras puedo decir que si algunas cosas de Dios que no conocemos todavía, ¿sería cierto esto? Muchos dicen, todavía estoy aprendiendo acerca de Dios. Y qué hermoso cada vez que... Yo de veras creo que Dios es tan grande y hay muchas cosas acerca de Dios que todavía no he entendido. De todas maneras, cuando tú las descubres en este proceso en tu caminar cristiano, cuando las has entendido, esto requiere un acto de fe. Por ejemplo, conozco gente que creen que hay Dios, pero que es este Dios que simplemente está sonriendo, que te deja hacer lo que tú quieras hacer, pero descubren el Dios de la Biblia y que Dios odia el pecado. Entonces ellos dicen, oh, este Dios yo nunca lo había entendido así. No quieren oír de este Dios. Pero van a dar el paso de fe y lo van a creer, o se van a seguir creyendo lo que ellos creían. Es muy importante que cuando hagamos estos descubrimientos, que descubremos al Dios verdadero de las Escrituras, que continuemos actuando y demos ese paso o pasos de fe. Porque nuestro punto de vista acerca de Dios debe de cambiar. Y nos debemos de fortalecer. Hay un Dios, quizás les estoy mencionando todos mis libros favoritos. El título de este libro fue escrito por un escritor que se llamó Jamie Phillips. El nombre de este libro es Tu Dios es muy pequeño. Y en ese libro él describe los diferentes dioses que la gente se imagina y en los que quieren creer. Por ejemplo, hay una gente que creen que Dios es un Dios grande, grandísimo, le llamaríamos el Dios abuelo. Y así que este Dios es un Dios del cual se pueden esconder y ser ladrones y bandidos, pero hay el Dios policía. El Dios policía es que el trabajo de este Dios es hacernos sentir incómodos. Estos creen que este Dios siempre está enojado, nomás viendo a ver qué haces mal, y dice, mucha gente le gusta tener a este Dios. Número 3, hay otro Dios que es un Dios de los días, que diseñó el universo, pero que está simplemente observándonos, no interviene con nosotros, deja que la gente camine. Mucha gente cree en ese clase de Dios, Pero hay el Dios, en el número 4 vemos al Dios que encierran, algunos lo encierran en una caja. Es un Dios que lo guardan y dicen, mi Dios es bueno, no sé cómo será el tuyo. Todos estos dioses son, es un punto de vista de Dios equivocado. Es como el chamaco Juanito que estaba dibujando a su Dios y dijo, todos van a saber cómo Dios cuando yo acabe de dibujar. So, vamos a ver la biografía de Dios. Tenemos que ver la biografía correcta de Dios. Cuando podamos conocer al Dios verdadero, nos va a llevar a un nivel de poder a ver y dar un paso de fe. Y esto agradará a Dios. Y seremos galardoneados por Dios mismo. Vamos a ver nuestras responsabilidades. Vamos a ver una vez más al verso 6 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que notemos esto, que es galardoneador de los que le buscan con diligencia. ¿Qué nos dice esto? Que Dios quiere que le busquemos. Esto es verdad en toda relación. Vamos a suponer una persona está casada, o algunos todavía son novios. Los dos en esta relación de novios quieren que el otro tenga deseo de estar con él. ¿Qué tal si uno de los dos dice, yo reconozco que mi novio existe, o mi novia existe? Esto no es suficiente. Los dos tienen el deseo de que el otro desee estar con él, que lo busques, que se busque el uno al otro. Porque si no, esta relación no va a progresar. Así podemos ver en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no solamente Dios puede ser encontrado, sino que Dios desea ser buscado, o sea, que le busquemos. Vamos a ver algunos versos en las Escrituras. Primera de Crónicas 28:9, David le dijo a Salomón, si tú lo buscas, tú lo encontrarás. Y si lo buscas, él te encontrará. Salmo 58, verso 11, dice, en verdad que hay una recompensa para los que buscan a Dios. Jeremías 29, verso 13, dice, y me buscaréis y me encontraréis, si es que en verdad me buscas con todo tu corazón. Lucas 11 y verso 10, Jesús les dijo, todo el que pide, recibe, y todo el que busca, hallará. Y aquel que toca a la puerta le será abierta. Santiago, capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vemos que en cada uno de estos partes de las Escrituras, vemos que el humano tiene que buscar a Dios y Dios contesta. Vamos a detenernos un poquito aquí porque necesitamos hacer qué es lo que Dios hizo. No es que Dios se esconda y diga, vamos a jugar a las escondidas a ver si me encuentras. No es como funciona esto aquí. Dios inició todo esta actividad. Primera de Juan capítulo 2 dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Tenemos que movernos nosotros primero y luego Dios nos responderá. Porque en una relación saludable debemos de tener el gran deseo de decirle, Señor, quiero estar contigo. Y así Dios se acercará a nosotros. Recordemos cuando Jesús en las Beatitudes dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No dijo aquí, benditos aquellos que de vez en cuando tienen un poquito de deseo de que haya un poco de justicia. Hay una gran diferencia entre de tener una gran hambre y sed de justicia, porque esos son los que van a ser saciados. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, dos grandes realidades. Dios existe, y Dios es un Dios que quiere tener relación personal con su creación. Pero hay dos grandes responsabilidades que requieren un acto de fe, no una, sino varias veces, actos de fe para que crezcamos en la fe. Así que nosotros buscamos a Dios en esa relación que hemos creado. Así lo podemos ver en el capítulo 11 de los Hebreos. También quiero decirles, ¿qué es tu deseo mayor en tu vida? Lo voy a preguntar de diferente manera. ¿Qué es tu pasión mayor en tu vida? O si no, también podría decir, ¿qué es lo que tú deseas más que todo en la vida? Yo les preguntaré esta pregunta, pero ustedes contéstela en su propio pensamiento. Yo les diré qué es lo que la mayoría de la gente quiere, porque se han hecho muchísimas encuestas nos muestran, las de Barnum y otras, que la gente contesta, ¿qué quiere más en su vida? Quieren ser felices. ¡Ser feliz! Eso está en la Constitución, que tenemos de buscar la felicidad. Toda nuestra búsqueda por felicidad, muchos dicen, yo quisiera tener esa relación con esta persona y yo sería feliz. Otros dicen, si yo tuviera esta educación, yo fuera muy feliz. Otros dicen, yo si tuviera esta cantidad de dinero, yo sería feliz. Exclaman de todas las cosas menos buscan a Dios. Vamos a ver las palabras de un psicólogo después de muchos años de psicología. Dice él que una tercera parte de mis pacientes sufren de neurosis. Pero yo les puedo decir que el resultado de esta neurosis es por el vacío que hay en sus corazones. Yo leí la historia de un joven que se fue de su pueblo y se fue a Hollywood. O sea, este lugar raro donde se van las gentes que equivocadamente buscan el mundo. Y les voy a decir, se puso 3 o 4 metas y dijo, la meta número 1 sería que yo quiero mi nombre en letras iluminadas. Número 2, tener un carro Rolls Royce nuevecito. Número 3, yo quisiera casarme con una que haya ganado un concurso de belleza. A los 30 años de edad ya había logrado esas metas y se sentía miserable. ¿Por qué? Porque se le acabaron sus metas y pensó, ¿qué voy a hacer el resto de mi vida? Vamos a comparar esto con lo que dijo el psicólogo y lo que tú y yo hemos leído. Dios es galardoneador los que con diligencia lo buscan. Ahí encontrarás satisfacción. Ahí está una satisfacción completa. Vamos a sumarizar esto. Entre más que tú hagas para satisfacerte a ti, lo menos que te sentirás satisfecho. Pero lo más que tú hagas para agradar a Dios, más completo y satisfecho te sentirás. Si vives para ti, nunca encontrarás satisfacción. Porque siempre buscas satisfacción para ti, nunca te vas a satisfacer. Pero si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas te serán añadidas. Aún entre los tiempos más peores, hay un sentido de satisfacción, como dijo San Agustín. Todos estamos sin descanso hasta que descansemos en la fe en Dios. ¿Buscas tú al Señor? Esto es lo que tú buscas, esta es tu pasión, pero si esto es tu pasión, Dios te recompensará ampliamente. Tú dirás, yo nunca he encontrado a Dios y yo te diré, nunca lo has buscado. Como el ladrón y el policía. El policía dice, yo nunca he visto a un policía, es porque cada vez que oyes las sirenas, corres en la dirección opuesta. Entendamos esto, que Dios nos ha buscado. Porque tú eres el que estás perdido, no Dios. Pero Dios también quiere que nosotros le busquemos a Él. Porque Él quiere esa relación con nosotros. La puerta grande es fe, creer. Yo tengo entendido que aquí hay gente que son suficientes honestos para aceptar que están inquietos, que esa inquietud nunca los deja. Y han llegado ustedes a este punto donde ustedes dicen, he logrado muchas cosas en mi vida, todos mis propósitos, pero y luego hasta se preguntarán, ¿por qué estoy aquí? ¿Puedo conocer a Dios? Yo les advierto que sí puedes. Si tú vienes a Dios, tienes que creer que Él existe y que Dios nos recompensa. Esta mañana yo les daré la oportunidad de que des ese paso de fe y vengas al reino de Dios. Oremos, Padre Celestial, te damos gracias y venimos a ti en humildad, como humanos, como tu creación, con todo el pensamiento de que queremos conocerte y que nos muestres y nosotros poder conocer la biografía de Dios. Padre, lo hacemos con toda confianza porque tú, por tu poder, históricamente te has revelado a través del tiempo, a través de las edades. Y así como tu palabra nos declara que si buscamos a Dios, debemos de buscar las cosas que están arriba. Padre, las cosas que tú nos has dado acerca de ti son las cosas que deseamos. Deben ser las verdades por las cuales vamos a vivir. Son esas verdades a las que nos comprometemos y vivemos. Tenemos un acto de fe. Padre, ahora yo te pido por algunos que nunca han hecho este compromiso de comprometerse contigo. A ti, al Señor Jesucristo, por tu obra expiatoria en la cruz. Padre, yo te pido por alguno que necesita comprometerse contigo. No están caminando contigo porque sienten esa sensación de vacío. Padre, yo creo que ellos están cansados. Quieren sentirse satisfechos. Quieren vivir con esperanza y confianza. Padre, tú la ofreces. Ningún predicador la puede ofrecer, ninguna iglesia ni ningún sistema ofrecerán la paz que tú nos ofreces. Padre, yo te pido que traigas a muchos que lleguen a entender, que lleguen a este punto de aceptarte a ti esta mañana.